I ara el que fem és viatjar cap a una altra latitud. No està tan lluny com de vegades ens pensem, és en aquest cas Palestina, terra històrica, part de cuna de la part de la nostra civilització, i allà hi ha Naeva Anadon, que és la cap de missió a Palestina de la ONG Aliança per la Solidaritat. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días.
No sé si escuchaba la entrevista que estábamos haciendo ahora. La teníamos con nosotros a Isabel de Ocampo, directora premiada con un Goya, que ha presentado el documental Serás hombre, sobre el miedo entre los hombres a no ser machos, básicamente. ¿Es un miedo global? ¿Lo ves también en Palestina?
Pues bueno, infelizmente he llegado a la última parte de la entrevista solamente, pero me ha parecido extremadamente interesante. Y sí, diría que efectivamente es un miedo global, ¿no? Porque creo que, como comentaba Isabel, pues es algo que está muy, pues muy enraizado, y es una cuestión que define el ser hombre, el ser mujer, esa definición cultural, que los contenidos específicos de lo que supone ser hombre o ser mujer, como digo, son culturales y por lo tanto pueden variar ligeramente de una zona a otra y también en el tiempo, con la evolución histórica, etcétera, de cada contexto, pero invariablemente todos tienen algo en común, que es esa relación de poder de hombres para mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo.
Mira, Eva, ahora hablaremos un poco aprovechando, pues, hoy el Día Mundial por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Hablaremos un poco de la situación de la mujer en Palestina. Pero déjame antes preguntarte por una última hora, por decirlo de algún modo, a nivel geopolítico, que es cambio un poco de actitud, un viraje total, en este caso, de Washington, o del gobierno norteamericano, que dice que los asentamientos antes conocidamente como ilegales de israelianos, israelitas en Palestina, ahora ya los considera directamente legales. Es un cambio de paradigma importante, ¿no?
Bueno, yo infelizmente no diría que es un cambio de paradigma, sino lo que diría es que es un paso más en el desmantelamiento un poco del marco legal internacional existente. Uh-huh. Ya llevamos tiempo que Estados Unidos está dando estos pasos, ¿no? Desde la administración Trump se está viendo muy claramente cómo se están dando pasos en ese desmantelamiento de, pues eso, de las instituciones internacionales, de la validez y el peso de Naciones Unidas como un actor internacional, etcétera, ¿no? Entonces, este es un paso más, pero desgraciadamente sí es un paso importante y grave, porque bueno, pues contradice directamente dos resoluciones de Naciones Unidas, una del año 79 y otra del año 2016.
Pues es un deporte tradicional ya de Israel, ¿no? Saltarse las resoluciones de las Naciones Unidas.
Sí, de Israel sí, y de Estados Unidos con estas declaraciones de no considerarlos en contra de la legislación internacional, por tanto también está contradiciendo Estados Unidos estas legislaciones de Naciones Unidas, estas resoluciones. Es un respaldo más a las políticas sionistas y de ocupación, ¿no? Que lo que quieren es estar haciendo pues con el territorio palestino, contravenir y empeorar las condiciones de los acuerdos de Oslo del año 93 y, bueno, en fin, pues eso, desmantelar poco a poco y dinamitar la solución de los dos estados y cualquier posible solución a la paz y a la convivencia, ¿no? de los dos estados.
Diríamos que el conflicto Israel-Palestina, y sobre todo en detrimento de la causa palestina, de las reivindicaciones palestinas, es como el gran ejemplo de lo que significa los hechos consumados, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
O sea, Israel ha basado su política en los últimos 30 años, sobre todo desde la muerte de Rabin, en los hechos consumados, ¿no? Y la comunidad internacional ha estado, pues, solamente presenciando estos, cómo se consuman estos hechos, ¿no?
Así es, efectivamente. Bueno, así, recopilando un poquito de historia, en el año 93 se firman los acuerdos de Oslo, en los que se divide el territorio palestino y se divide, por ejemplo, Cisjordania en tres áreas: la área A, la área B y el área C. El área A quedaría en control total de la autoridad palestina. El área C queda completamente bajo el control militar y administrativo israelí, y el área B es un área un poco de, pues, de gris, ¿no? De donde se tiene que llegar a un acuerdo, etcétera. Actualmente, desde la firma de los acuerdos de Oslo en el 93, cuyo objetivo de estos acuerdos era ir poco a poco cediendo el espacio y la transferencia de control y de poder a la autoridad palestina, con la visión de llegar a los dos estados, a dos estados que pudieran vivir y coexistir en el territorio, pues contrariamente a esto, el porcentaje de terreno de área C, es decir, controlado por Israel, no para de aumentar. Actualmente estamos en el 65% del territorio de Cisjordania está controlado por Israel militarmente y administrativamente, con las implicaciones que esto tiene para la población, ¿no? Desplazamientos forzados, derribados de demoliciones de viviendas y de cualquier infraestructura palestina, supone todo la construcción de un entramado de checkpoints, de controles militares que impiden y restringen los desplazamientos de la población, etcétera, etcétera.
Molt bé, estem parlant amb Neva Anadona i és cap de missió palestina de la ONG Alianza por la solidaridad. Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Hacéis algún tipo de actividad especial vosotros en Palestina en relación a esta cuestión?
Sí, nuestra organización lleva trabajando más de 25 años en territorio ocupado palestino y bueno, pues trabajamos fundamentalmente, nuestro foco son los derechos de las mujeres y trabajamos a través de socias locales, es decir, organizaciones palestinas de mujeres y feministas, ¿no?, de mujeres palestinas, con las cuales pues bueno, trabajamos y implementamos nuestros proyectos. Tenemos un foco fundamental junto con ellas para trabajar en las causas de raíz que promueven o que sustentan, digamos, la discriminación y la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando en la sensibilización en las comunidades, por ejemplo, a través de sesiones de sensibilización sobre derechos de las mujeres, prevención de violencia, pero también a través del trabajo con líderes comunitarios, religiosos. Trabajamos también con grupos de hombres a los cuales pues intentamos ofrecer modelos alternativos de masculinidad. Trabajamos en campañas de incidencia y de incidencia y advocacy, sí, los que se trata de promover un ambiente favorable para los derechos de las mujeres, con empresas, el gobierno, sociedad civil, etcétera. También trabajamos en la prestación de servicios específicos para mujeres, por ejemplo, servicios específicos para mujeres supervivientes de violencia de género. Estos servicios incluyen servicios legales, de atención psicosocial, salud sexual y reproductiva, etcétera. Y bueno, pues ahí estamos junto con nuestras compañeras palestinas, pues prestando nuestro grano de arena para promover una sociedad un poco más igualitaria para ellas.
¿Cuál es el recibimiento, en este caso, de la parte de la sociedad a quien se le exige un cambio, ¿no? Hablabas de las visiones alternativas de la masculinidad. ¿Cuál es la respuesta de los hombres?
Bueno, pues como en muchas otras partes del mundo, es una respuesta un poco escéptica en algunos momentos. Pero bueno, con paciencia, con tiempo, con recursos, etcétera, pues bueno, es un trabajo a largo plazo, no voy a decir que es fácil, desde luego, pero bueno, sí que se están viendo algunos avances, ¿no? Es la única forma, de hecho, de prevenir, de combatir la violencia, de lograr una sociedad más justa, que es, pues, tener una estrategia comprensiva y holística en la que se atacan varios aspectos al mismo tiempo. El empoderamiento de las mujeres es clave, el destinar recursos para que tengan un mayor acceso al mercado laboral, para que tengan mayor independencia económica, para que tengan mejor y mayor acceso a recursos básicos, a servicios básicos, pero también trabajar al mismo tiempo con los gobiernos en un cambio legislativo que sea menos discriminatorio, y al mismo tiempo pues sensibilización, campañas, etcétera, y sensibilizar tanto al público general y personas clave en las comunidades, por ejemplo, como pues con hombres, efectivamente, para que también sean parte de esta transformación.
Com afecta aquesta situació, perdona, com afecta aquesta situació, no diremos anómala porque, en fin, hay generaciones de palestinos, al menos tres, que han nacido en el conflicto, han sido en conflicto, tres, porque, en fin, ¿cómo afecta a esta situación de militarización, de necesidad, pues, de mostrarse fuerte, estas ideas de lo que es ser cobarde y ser valiente, etcétera, en vuestra tarea de buscar una masculinidad alternativa, de buscar una relación nueva entre hombres y mujeres? Me explico, no sé si el conflicto bélico tiene una incidencia en la percepción que los hombres construyen de ellos mismos.
Sí, pues mira, nosotros aquí decimos que las mujeres palestinas virgen viven bajo una doble opresión. Hablamos de los impactos, digamos, de la ocupación, por un lado, y también hablamos de las consecuencias de una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Entonces, son dos factores que están afectando negativamente a la vida de las mujeres palestinas. Porque entendemos que la discriminación, la violencia que sufren, tiene unas causas, como digo, de raíz, que están ancladas en unos valores tradicionales y una sociedad machista, pero que se ven agravadas en muchos casos por la ocupación y por la situación militarizada que estás mencionando tú. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, los controles militares que hay en todo el territorio de Cisjordania, por ejemplo, imponen restricciones importantes en el movimiento, ¿vale? Y en el acceso a servicios públicos, por ejemplo, en el transporte, en los centros de salud, etcétera. Entonces, para que una mujer, si normalmente ya es complicado romper este imaginario de que la mujer tiene que pertenece al espacio doméstico, al espacio intrafamiliar, etcétera, etcétera. Si ya es complicado romper ese o trabajar con ese imaginario para desafiarlo. Pero es que además los servicios públicos están prácticamente inaccesibles para las comunidades. Las mujeres tienen que pasar dos controles militares para llegar y no hay transporte público. Es un motivo más de peso para reforzar todavía más, en vez de desafiar aquellos valores tradicionales que pues encierran a las mujeres dentro de casa y que dificultan enormemente que las mujeres salgan a trabajar, que dan a los espacios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo estos. Otro ejemplo también es cómo toda esta militarización, tensión que se vive, frustración, etcétera, desafía de alguna manera también los modelos hegemónicos de masculinidad y de una masculinidad tóxica, que, como decía la compañera antes, pues suponen la protección de la familia, etcétera, etcétera. Y esto lo que acaba generando es frustración y más violencia intrafamiliar, que en muchos casos pues son las mujeres las que acaban pagando.
Hablemos un momento de la homosexualidad, de las otras sexualidades. Sabemos que la zona no es muy proclive a la aceptación de esta condición. Vemos, por ejemplo, en Israel como pues ha habido pues ejemplos muy gráficos de discriminación en las Fuerzas Armadas, que son omnipresentes en el país. Y tenemos información porque se han hecho pues películas muy interesantes sobre esta cuestión, y vemos por la persecución también a nivel pues popular de diferentes sectores hacia estas minorías sociales en Israel. ¿Sucede lo mismo en Palestina?
Bueno, yo diría que la sociedad palestina en este sentido dista bastante de la israelí. Creo que, bueno, pues con las excepciones que estabas mencionando, todavía la sociedad israelí está bastante más abierta a las alternativas y a las pues diferentes formas de entender la sexualidad. La sociedad palestina es bastante más tradicional en ese sentido y, bueno, pues sigue siendo bastante tabú hablar de estas cuestiones. Entonces, bueno, pues ese es un hecho que está, evidentemente, existe, pero es muy difícil tener acceso a información, datos, es muy difícil conseguir que la gente hable de ello y, bueno, pues es un tema complicado de tratar. Entonces, nosotras como organizaciones de mujeres y organizaciones que trabajamos pues en temas de identidad de género, etcétera, es un tema que trabajamos siempre a través de nuestras socias locales, pero con mucha sensibilidad, tacto y cuidado, ¿no? Para no, bueno, pues para no encontrar un choque o una resistencia muy fuerte de la comunidad. Entonces, es un tema que se va trabajando, pero poco a poco y bueno, pues también adaptándose a los ritmos culturales del contexto y de la zona.
Hay una película que se llama Inchalá, de Anaïs Barbeau-Lavalette, disculpa, de 2012, que nos relata la historia de una enfermera que colabora en un campo de refugiados palestino en Cisjordania y ilustra las trabas que le pone el ejército israelí para hacer su trabajo. No sé si la has visto. En cualquier caso, mi pregunta es, tú también eres una cooperante que trabaja en este caso en Cisjordania, en Palestina. ¿Tú te ves también con trabas añadidas por el simple hecho de ser mujer, ya sea por el lado palestino o por el lado israelí?
Bueno, es que trabajar aquí es difícil para empezar, seas mujer o seas hombre. Empecemos por ahí, ¿no? Vivimos en un contexto en el que tanto por el lado israelí como a veces incluso también por el palestino recibimos muchas presiones, bueno, pues muchos controles por parte de las autoridades, hay que tener visados de un lado, del otro. Trabajamos en Gaza también, nuestra organización también trabaja intensamente en Gaza, con lo cual tenemos también por un lado la parte de Hamas, por otro lado la autoridad palestina, por otra parte Israel, ¿no? Entonces es muy muy complicado porque por un lado está el tema de la ocupación y cómo trabajamos apoyando organizaciones palestinas, etcétera, y los resquemores que esto puede levantar y los miedos que esto puede levantar pues en la potencia ocupante, y por otro lado pues bueno también al estar tocando pues temas de género y derechos de las mujeres también esto pues levanta ciertas suspicacias o resistencias, digamos, por parte también de algunas autoridades locales, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de Hamas, a veces es complicado tratar algunos temas. Pero como digo, trabajamos siempre a través de nuestras socias locales, que son organizaciones palestinas que conocen muy bien el contexto, conocen muy bien los límites de cómo lidiar con estas resistencias y tienen, bueno, pues tienen un conocimiento del contexto absolutamente fantástico y saben muy bien moverse muy bien en este juego político. Entonces, bueno, confiamos mucho también en su criterio y a través de pues de esta alianza que tenemos con las organizaciones palestinas es cómo nos movemos y cómo podemos llevar operando pues a pesar de todas las dificultades y de todos los desafíos. Llevamos 25 años operando aquí y bueno, pues nunca hemos tenido ningún problema de seguridad serio ni etcétera, pero evidentemente las resistencias son millones y hay que enfrentarlas cada día. Y como digo, vienen de un lado y vienen de otro, la verdad.
Estem parlant amb Neva Nadona, ella és cap de missió de Palestina de l'ONG Aliança per la Solidaritat. Ja últimes dues qüestions antes de acabar. La relación entre colones y colonizados, entre colones en los asentamientos y las personas palestinas que viven cerca. ¿Cómo las mujeres viven esta relación contra unos colones que, en fin, no diríamos que son el máximo exponente de la progresía ni israelí ni de todo el mundo? ¿Viven una violencia añadida por parte de los colonos israelíes?
Sí, evidentemente existe una relación pues muy complicada de pues eso, de coexistencia en un territorio. Los episodios de violencia por parte de los colonos son frecuentes. Sin ir más lejos, creo que he leído en las noticias hace poco que ha habido un ataque masivo de varios de un grupo de colonos a un grupo de personas palestinas en Hebrón. Hace recientemente. Sí, es algo frecuente y además las estrategias que utilizan pues para atacar y para hacer más insostenible la vida en Cisjordania y en Jerusalén Este, ojo, porque nos olvidamos de Jerusalén Este a veces, son variadas, ¿no? Y pasan desde pues violencia física, agresión tirando piedras a los campesinos, etcétera, hasta arrancar olivos milenarios que son... pues que son no solamente un símbolo para la población palestina, pero también son, pues bueno, una fuente de vida y de ingresos, ¿no? Para el pueblo palestino a veces, por el aceite de oliva, etcétera. En fin, las estrategias son variadas y son...
Tenemos la sensación que gozan de total impunidad los colonos. Esa es la sensación que da siguiendo las noticias pues en otro lado del mundo.
Es así, es así. Además, no solamente gozan con impunidad, sino que están protegidos por el ejército y por el Estado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te vas moviendo por las carreteras a través del territorio y tal, pues puedes ver, ¿no?, cómo hay un asentamiento al lado enfrente una parada de autobús y cómo hay un puesto del ejército porque está allí para proteger, fuertemente armado además, y están allí para proteger a los colonos. Entonces, no es solamente es que suerten de impunidad, es que cuentan con el apoyo de todo el aparataje del Estado.
Bueno, ha habido también, en fin, una época en que los atentados o ataques a paradas de autobuses estaban al orden del día, ¿no? No estamos hablando de hace tantos años, hablamos a lo mejor de 8 o 10 años.
Sí, pero actualmente no
es la realidad.
Frecuente, ¿no?
Ya.
Ahora mismo no.
La última pregunta, en relación al agua, siempre se ha hablado pues que el agua es uno de los principales factores geopolíticos que subyacen a este conflicto entre Israel y Palestina. Las mujeres, como principal trabajadores de las tareas del hogar, lamentablemente en Palestina eso debe ser así. ¿Cómo sufren cuando hay escasez de agua, cuando hay restricciones de agua en toda la región, que no es nada infrecuente?
Bueno, pues sufren pues como todas las comunidades las restricciones y el ver, ¿no?, que un recurso tan básico y tan necesario pues escasea y están sufriendo cortes y restricciones, etcétera, pues para cosas tan básicas como la higiene, la alimentación o la agricultura, con el estrés añadido de que, como bien estás mencionando, son ellas las responsables de la gestión de las tareas de cuidados y las tareas domésticas. Entonces, pues, por ejemplo, si hay restricciones de agua en determinados momentos, también ha pasado mucho con la luz, en el caso de Gaza, por ejemplo, con restricciones del servicio del agua, de la electricidad, a lo mejor solamente 2 horas al día, quiere decir que esto afecta radicalmente su calendario de tareas domésticas y su calendario de actividad del día a día, porque tienen que comprimirlo todo lo que requiera el agua o la electricidad en esas 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un estrés añadido a las mujeres de compaginar y balanzar pues estas restricciones con sus responsabilidades, con dar lo mejor que quieren para sus hijos y para su familia, etcétera.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la elocuencia y por este testimonio de primera mano desde el terreno. Eva Nadón, cap de missió a Palestina de la ONG Aliança per la Solidaritat. Avui n'hem volgut parlar també en aquesta jornada internacional a favor de la erradicació de violència contra les dones. Moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres.